Turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 5 and verse 1.
Voy esta noche al libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1. Isaías 5, versículo 1, la Reina Valera Antigua. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, en una ladera, un lugar fértil. Y vamos a estudiar las 6 características de la raza humana, estudiando estos 6 ayes que se explican aquí en este poema maravilloso hebreo. Tenemos aquí la parábola de la viña y los 6 ayes de la raza humana. Tenemos aquí un análisis extraordinario del comportamiento humano. De hecho, si uno fuera a la carta a los romanos, capítulos 1 y 2, ahí veríamos pasajes al respecto del comportamiento humano. Ahí se analiza y se presenta el comportamiento humano. Y se tiene una de las listas de pecado más extensas del apóstol Pablo. Pero los detalles, y claro, aquí no voy a criticar en absoluto la epístola inspirada de Pablo a los romanos, pero no se puede comparar los detalles que se tienen allí con los detalles que se tienen aquí. Todo lo que se explica. Y a veces así pasa con el Antiguo Testamento. A veces vamos a tener ahí pasajes que tienen mucha más información, que son mucho más completos al explicar la profundidad de cierta doctrina y los detalles intrínsecos. Y más que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es el caso de las ofrendas en Levítico. Ahí se explica mucho más del sufrimiento en el Calvario, se explica mucho más, en más detalle, que lo que se puede explicar en el Nuevo Testamento. Y tenemos la costumbre de decir, y a grandes rasgos es verdad, tenemos la costumbre de decir que toda la luz está en el Nuevo Testamento y que entonces hace que cobre luz el Antiguo Testamento. Y hay ejemplos, de todas formas, en donde es exactamente lo opuesto. Y a Dios le ha agradado revelar a los profetas de antaño un detalle mucho mayor que no se repite en el Nuevo Testamento. Y aquí en este quinto capítulo de Isaías tenemos un ejemplo clásico de lo que acabo de mencionar. Aquí tenemos instrucción profunda, maravillosa. Tenemos un mensaje para Judá. Y bueno, de hecho para todo Israel. Es un mensaje para la iglesia del Nuevo Testamento, es un mensaje para todo el mundo. Y primero que nada, en la primera porción de este capítulo, el profeta Isaías adopta la posición de un cantante de música folclórica para poder presentar los enunciados iniciales. Y si no es cantante, porque no puede cantar, pues entonces es un poeta. Y él comienza con esta parábola de la viña. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado. Y a medida que avanza el pasaje, claramente vemos que es el Señor mismo, nuestro Dios mismo. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Se le da a él al respecto de su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, en una ladera, un lugar fértil. Es un pasaje muy importante. Aquí se tiene una colina con una forma como de cuerno. Esa es la idea. Y lo que se tiene en mente es que esa viña es perfecta. Está situada en una especie de colina que tiene una forma estratégica, de modo que siempre le da el sol. Tiene el sol a toda hora. Tiene la luz del sol en todo momento. Es un lugar perfecto por la calidez y su posición. Incluso la misma forma de la tierra que se tiene es perfecta para ese propósito. Y versículo 2, la había cercado. Y unos versículos más adelante se nos dice que había una doble cerca. Había allí una cerca gruesa y también había una pared de piedra. Esa tierra tenía muchas piedras. y se recogían las piedras para poder adecuarla, para poder cultivarla. Y entonces utilizaban esas piedras para crear una pared. Y entonces había una cerca y una pared. Y todo esto se hacía de una forma cuidadosa para mantener fuera los animales, los merodeadores que vinieran a destruir las cosas. Entonces había la cercado y despedregádola. Y esa viña tenía toda oportunidad para tener un éxito muy grande. Y plantádola de vides escogidas. Uno puede solamente imaginarse la variedad de cosas que había disponible para poder plantar y lo más exquisito que se había seleccionado. Y había edificado en medio de ella una torre para poder cuidar esa viña, para poder ayudarla. Y en expectativa, había edificado no solamente una torre, sino también un lagar. Y miraba y estaba esperando que llevase uvas. Y miraba, esperaba que tuviese uvas. ¿Y qué fue lo que produjo? Uvas silvestres. Y bueno, se tienen diferentes opiniones de qué significa lo que se tiene allí en el hebreo. Tal vez uvas olorosas, uvas que se estaban pudriendo, tal vez. Los traductores tienden a decir uvas silvestres. Pero la raíz de la palabra es el verbo oler, oler mal. Uvas que por una u otra razón no podían utilizarse para consumo. Era una gran decepción. E inmediatamente, bueno, el pasaje, la parábola más bien, por lo pronto termina un momento y en el versículo 13 cambia un poco lo que está diciendo. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén o habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Dios les hace un llamado a venir a juicio. Y claro que ellos son los que son descritos en esta parábola, pero todavía no lo saben. Simplemente se les llama para juzgar entre Dios y esta viña. En la parábola, versículo 4, se razona aquí. ¿Qué más se había de hacer? ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Él había cuidado mucho a su viña, a ese dueño, y había suplido todo lo necesario. ¿Qué más podría yo haber hecho por esta viña que no haya yo hecho ya por ella, en ella? ¿Cómo entonces, esperando yo que llevase uvas, final del versículo 4, ha llevado uvas silvestres? O podríamos decir uvas olorosas, malas, que tal vez ni siquiera podían ser usadas para animales. El ambiente era perfecto. La instrucción que se había dado también a la iglesia de antaño era perfecta. Porque eso es lo que representa la viña, es lo que resulta que es en el pasaje, eso es lo que representa. Se les dio grande evidencia del poder de Dios y su presencia con ellos. Fueron librados de Egipto, se les mostró milagros y maravillas, se les dio revelación. No tuvieron que utilizar su propio juicio para avanzar por la vida y resolver los grandes asuntos de la vida. Se les dio ejemplos también de Moisés y otros. Se les dio de forma personal una conciencia viva. Se les dio también un sistema de alabanza. El poder de la razón, mucha hermosura, mucho amor de Dios. Y verdaderamente la aplicación de todo esto es eso. ¿Qué más se pudo haber hecho? Basándose en que Israel se equivocó. ¿Por qué se rebelaron contra su Dios? Entonces se hace el llamado, se hace la invitación a que se juzgue, pero no, nadie responde. A partir del versículo 4 y el versículo 5, aquí las personas no se dice que digan, que respondan nada, simplemente hay un silencio solemne. Es que no hay nada que pueda decirse, y lo mismo pasa con nosotros, evidentemente. Esto lo vemos en la conversión. ¿Qué más podría haber hecho Dios por nosotros? Nos plantó en la raza humana, con unos dones especiales. Estamos muy por encima de los animales, tenemos habilidades únicas, tenemos todo lo que necesitamos y aún así no queremos a Dios. Estamos en contra de Él y nos oponemos a Él. ¿Y cuál es el problema? Dice Dios. ¿Qué más podría haber hecho por vosotros que no haya yo hecho ya? Y versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y aquí tenemos ya una palabra profética. Dice, quitaréle su vallado y será para ser consumida. aportillaré su cerca y será para ser hollada. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, iban a estar allí expuestos a ser invadidos, y así fue una y otra vez. Estaban abiertos al paganismo, también expuestos a él y la idolatría. Estuvieron expuestos a estas cosas. Y eso le sucedería a Israel y también a la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Si las iglesias se apartan de Dios, van a encoger, van a arruinarse, y eso le va a pasar a toda la raza humana también al final de los tiempos. Entonces el hombre será expuesto a las consecuencias de su rechazo de Dios. Versículo 6. Haré que quede desierta. A veces habrá invasión, a veces habrá hambruna. No será podada ni cavada, y no habrá ninguna palabra que les dé una convicción de su pecado. Y podemos hacer las aplicaciones a medida que avancemos en la lectura. No va a haber conversiones, no se va a refrenar la falsa enseñanza, que será el cardo y las espinas. Todo tipo de mentiras florecerán para apartar a las personas de la verdad, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. No habría bendición, no habría poder de Dios. Y después, si todavía no habían entendido lo que se les estaba diciendo, el versículo 7 hace una aplicación directa. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Y eso es parte de la parábola, por así decirlo. Justicia también, y he aquí clamor, opresión en la tierra, y se da la aplicación. Deseaba justicia, verdaderamente deseaba justicia, es lo que buscaba, justicia. Pero he aquí un clamor. Qué interesante es esto, un clamor. ¿Cuál fue el clamor entonces? ¿Cuál fue el clamor que se dice aquí que escuchó el Señor? Nuestra inclinación natural es decir, bueno, pues algo tiene que ver con esa falta de juicio y la opresión. Con toda certeza las personas claman en dolor, pero probablemente no sea eso. Más bien el siguiente versículo nos lo muestra. Dice aquí primero, he aquí un clamor, y después Isaías hace el clamor. Mira versículo 8, ¡ay! Aquí empiezan los ayes. ¡Ay de los que juntan casa con casa! Este clamor es el clamor de nuestro Dios Todopoderoso. Es la exclamación que viene muy probablemente, y habrá seis ayes. Es un término simple, ay, porque, bueno, ustedes sabrán que viene de una exclamación más pequeña, que es ¡ah! Una exclamación de sorpresa o de dolor. Una ¡ah! Sí, ¡ah! Una exclamación de daño. Y esta palabra ay es una pequeña expansión de lo que acabo de decir en el hebreo. Es una exclamación de sorpresa, de dolor. ¿Qué cosa? Israel ha rechazado a aquel que ha hecho tanto por ellos. La humanidad ha rechazado a aquel que le da tanto. Y el profeta entonces toma esta exclamación y la expande, y entonces nos da seis puntos. Y aquí, a partir del versículo 8, están los seis ayes, que resumen el comportamiento humano. Es un resumen del comportamiento humano, y esta es una explicación perfecta. Uno puede explicar esto durante horas. Podemos ver cómo, su simetría, su balance, y cómo engloban todas las cosas. Y esto es dado por inspiración divina. Si no hubiera sido dado esto por inspiración divina, pues Isaías hubiera pasado semanas escribiendo esto, podemos suponer, y probablemente no habría podido escribir algo tan perfecto como esto. Versículo 8. El primer ay, el materialismo. La avaricia, si tú quieres. Pero el materialismo es lo que tenemos aquí. Ay de los que juntan casa con casa. Ya llegan heredad a heredad hasta acabar el término, hasta ocuparlo todo. la primera de las seis descripciones de todo comportamiento, de todo el comportamiento humano. ¿Y qué es esto? El materialismo, el reemplazar a Dios por cosas de la carne, por lo que uno puede tener y ver y de lo que se puede jactar y de lo que se puede enorgullecer, puesto que uno piensa que lo ha logrado. Estas cosas, completamente el materialismo se muestra aquí. Ese es el gran objetivo de la raza humana y expresa ello su rebelión contra Dios. Algunos pueden ver este pasaje y pueden considerar que es algo que simplemente describe a Israel. Ah, dirán ellos, las personas de aquel entonces fueron culpables de esto y culpables de aquello otro. Y eso verdaderamente no es todo el ámbito de aquí. Primero que nada, se anuncia como una parábola, recordemos esto. Y obviamente son una serie de analogías para toda la humanidad, que representa a Israel, que representa lo que Israel tipifica. ¿Y qué tipifica Israel? Israel tipifica tanto toda la humanidad o la iglesia elegida de Dios. Y se pueden ver diferentes aplicaciones en la escritura. Y entonces lo que estamos leyendo aquí, no solamente al respecto de Israel, sino al respecto de nosotros, al respecto de toda la raza humana, las características humanas. Y lo primero es el materialismo. Hay de los que juntan casa con casa. Y los antiguos escritores astutamente señalaban que esto era muy difícil en Israel, el poder juntar casa con casa, porque había un problema insuperable que impedía que uno pudiera comprar toda la línea de casas que estuvieran en un lugar, en una calle. En ese entonces no se podía hacer porque las propiedades pasaban de mano en mano siendo heredadas. Y todo el mundo tenía su porción, lo que habían heredado. La casa de al lado no estaba en el mercado. Solamente los herederos de esa familia podían heredar esa casa y así subsiguientemente. Entonces, ¿cómo es que una persona adquiría la casa de al lado ahí en Judá y en Jerusalén? Eso no era posible. La mismísima ley de Moisés estaba en contra de ellos. Ah, pero ellos tenían una forma de salirse con la suya, se nos dice. La forma de conseguir la tierra o la villa o la casa del vecino, de tu vecino, de modo que tú pudieras presumir que tú tenías todas esas casas tan hermosas y la gente dijera, ah, pues esa es la línea de casas de fulano de tal, o esa es la calle o el vecindario de aquella persona, porque eso se hacía para jactarse. Pero ¿cómo lo hacían las personas? Bueno, pues uno se acercaba a la persona que era el dueño, y se le hacía una oferta, y esa persona tenía que adoptarte, sí, de forma legal tenía que adoptarte. Era una adopción de conveniencia, por así decirlo, de modo que después pudiera, antes de morirse, pudiera entregarte la casa como una heredad legítima para ti. Tú lo podías hacer, parece ser. ¡Qué show tan tremendo! Y una vez que uno hacía eso, pues entonces ya se terminaba la adopción o lo que fuera. Y entonces así se avanzaba, de modo que se quedaba con todas las casas de esa calle. Y eso era solamente por jactancia, para que todo el mundo se diera cuenta que uno era el dueño de todas esas casas. Entonces vemos ahí que el materialismo y el orgullo. Esto me hace importante. Y entonces se tenía una hambre de posesiones, de que la gente les viese a uno que tenía muchas cosas y que eso lo tuviese uno por seguridad terrenal. Y la persona decía, yo no creo en Dios, mi seguridad terrenal lo es todo. Y eso es una idolatría humana, la alternativa a Dios. Y este es el primero de las seis grandes características de toda la humanidad. Toda persona que no es salva, en su corazón, son materialistas. Y son idólatras también. Y son avariciosos. Tienen orgullo en el corazón. Esto nos humilla y no queremos escuchar estas cosas, pero es la verdad. Este es el análisis que Dios hace de la raza humana. Por esto Dios tiene ira contra la raza humana. Y no puedo pasar mucho tiempo con cada uno de estos ayes, hay que avanzar. Hay de los que juntan casa con casa y llegan heredad a heredad, sin importar el costo, sin importar todo lo que tuvieran que hacer, hasta acabar el término, hasta ocuparlo todo. Ya no había nada más que ocupar. Versículo 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas y la adquisición de propiedades será el medio de condenar el materialismo de la raza humana, del hombre. Y evidentemente siempre había propiedades, pero no era el único problema, había otros problemas. Pero se selecciona esto como el ejemplo a mencionar. Y claro que cuando se dio la invasión de Babilonia, ellos lo perdieron todo. Cuando vino la hambruna, lo perdieron todo. Ya no había personal para esos lugares. Versículo 10, no iba a haber producto, no se iba a producir nada. Cuando llegó el año 70 después de Cristo, lamentablemente la nación judía lo perdió todo. El templo, el sacerdocio, los privilegios, todo lo perdieron. Haz cosas debido a tu orgullo y en un momento dado las perderás. Pero simplemente estoy haciendo un resumen. Ese es el primer ay que se menciona. Ay. El materialismo y el orgullo y la avaricia del corazón humano. Asegúrate que no venga esto a nosotros. Nosotros hemos sido salvos de todo ello, pero Satanás es astuto y tal vez tú fuiste salvo hace 20 o 30 años y tal vez ya se te olvidó cómo luchar contra la avaricia o contra la idolatría secreta de las posesiones o de verte bien simplemente por verte bien y simplemente por las posesiones que puedas tener. Tal vez Satanás está avanzando en tu corazón poco a poco y te está llevando otra vez de vuelta al amor de las cosas. Acuérdate que es el primero de los grandes ayes. Bueno, después vamos rápido al versículo 11, el segundo ay. El ay de la corrupción moral. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Yo no sé si esto significa que se levantan de mañana para poder rápidamente hacer lo que tienen que hacer, de modo que puedan, por ejemplo, hacer la embriaguez de la tarde muy rápido, tanto como sea posible, o si están bebiendo desde la mañana. Es difícil aclararlo, pero dice, ay de los que se levantan, porque lo único que quieren es tener placer. Lo único que quieren es despreciar toda la moral. Y entonces avanza y habla al respecto de las cosas que hacen. Quieren sensaciones. Quieren experiencias. Y versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino. Y en esta situación, si tiene estos instrumentos, un instrumento de percusión también se menciona de los tiempos judíos. Dice, arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Y donde quiera que hay vino y ritmo, también hay inmoralidad sexual. No consideran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Son personas que quieren simplemente vivir por lo que puedan experimentar, por placer. Y eso es lo que la mayoría de las personas inconversas hacen. Quieren tener algún placer, quieren dedicarse a lo que verdaderamente la vida les pueda dar, quieren apurarse con las responsabilidades y entonces avanzar a lo que les dará placer. Y tienen la raza humana tiene ese impulso en su rebelión en contra de Dios. Versículo 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conciencia y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y se describe el juicio. Y hay orgullo detrás de todo eso. Todo el mundo iba a ser humillado en el versículo 15. Y el hombre será humillado a su tiempo por mano del Dios Todopoderoso. Y Dios será reivindicado. Y aquí se explica un poco cómo está la iglesia del Nuevo Testamento en el versículo 17. Pero voy al versículo 18 con el tercer ay. Ay. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Y aquí se tiene la inclinación humana a rebelarse simplemente por rebelarse. es diferente de las primeras dos cosas que se mencionan, sino aquí tenemos la rebelión voluntaria contra Dios. Y los miembros de la raza humana pecan, a pesar de que sea difícil pecar. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. No son animales, son personas comportándose como animales, como si fueran, dice el pecado, como con coyundas de carreta. Y sus cuerdas que se mencionan aquí son cuerdas de futilidad, de vanidad. Cosas que no sirven para nada. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo voluntario de hacer cualquier cosa que Dios no quiere que hagamos? Y evitar todo lo que sí quiere que hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué satisfacción duradera nos da esto? Ninguna. ¿Qué felicidad profunda nos da esto? Nada. Solamente placeres pasajeros que duran un segundo y que nos cuestan la vida entera. Así que aquí se tiene que se mencionan cuerdas vanas, completamente fútiles, y esa carreta es difícil de llevar. Es difícil llevar una vida de pecado. Muchas personas pensarán que pueden pecar, pero no. Y hay que luchar contra nuestro pecado, esforzarnos en justicia, pero aún tomando eso en cuenta, es mucho más feliz ser cristiano, es mucho más fácil ser cristiano, es mucho mejor ser cristiano que vivir por el pecado y la lujuria y las posesiones y la codicia y por satisfacción terrenal. Es mucho más difícil hacer todo este tipo de pecado. ¡Ay! De los que traen, que los que se disponen a rebelarse contra Dios a pesar de que si verdaderamente ellos lo pensasen, es lo más costoso que puedan hacer. Les va a costar terriblemente el estar determinados a pecar. La rebelión está dentro de nosotros como raza humana, la rebelión en contra de Dios. Y se excusan encima de todo. Lo mencionamos simplemente hace un par de semanas en el culto de la mañana. Dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el Consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Te voy a decir lo que esto significa. Nosotros creeremos en Dios si Él hace las cosas como nosotros queramos. Así que hemos hablado, por ejemplo, de John Humphreys y cómo entrevistó esos líderes religiosos y les hizo la misma pregunta a cada uno de ellos. Y dijo, ah, me imagino a padres que tienen hijos muriendo de cáncer, pequeños hijos, ¿dónde está Dios en todo ello? Yo creo en Dios, dijo ese periodista, yo creería en Él si Él hiciera lo que yo quiero que haga. Si Él nos libera de toda tragedia y sufrimiento, si ningún niño muriese, entonces voy a empezar a creer en Dios. Y entonces decimos, como yo quiero, así puede ser Dios, de modo que yo pueda hacer lo que yo quiera y Él nos va a consentir de todas formas. Pero estamos bajo su juicio y entonces no queremos aceptarle. Por eso Él nos expone a desgracia y tragedia y dificultad, todo lo cual hemos creado nosotros y debido a ello entonces no queremos nada con Él. Lo cuestionamos y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ese es el espíritu de este pasaje. Esta es su excusa, dice Isaías, versículo 19. Dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga al Consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Que nos libere como nación y nos ayude a tener tranquilidad, entonces empezaremos a aceptarle. Pero eso no era así, desde luego. Incluso si Dios le hubiera hecho eso tan extraordinario, no hubieran venido él, porque estamos hablando aquí de la rebeldía del ser humano. Y versículo 20, otro hay, y me estoy apurando ya, el cuarto hay, la perversión de la verdad, se tuerce la verdad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y lo demás lo conocen, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Queremos libertad de todo estándar moral, dicen ellos. Queremos aventuras sexuales. Queremos hacer lo que se nos dé la gana. La pureza y la castidad lastima a la raza humana. Nos hace individuos. y nos da todo tipo de problemas psicológicos y no queremos nada de eso. Rechazamos todo hecho, lo repudiamos. Estas cosas no son malvadas. Simplemente queremos libertad de expresarnos como queramos, siempre que no lastimemos a la gente innecesariamente. Dice la sociedad, estamos en contra de la ley, en contra de los estándares morales. Y dice aquí la escritura, ay de los que traen iniquidad, no. Ay de los que corrompen la verdad y quieren dejar de lado la ley moral de Dios. Y hacen que el pecado sea justicia y criminalizan la justicia, lo que es justo. Queridos amigos, estamos viendo esto en nuestra época tanto como nunca antes, como constantemente les digo y les intento mostrar. Si nos remontamos a la década de 1960, donde a pesar de que las personas fueran incrédulas, todavía tenían la ética cristiana. Pero desde entonces se ha creado un gran movimiento para deshacerse de la moral cristiana y se quiere establecer nuestra propia idea de lo que es moral, lo que es antimoral, de hecho. Y este es el cuarto ay, y siempre se ha tenido esta tendencia en la raza humana. Siempre la raza humana intenta revertir los estándares de Dios. Niega la caída y entonces revierten los estándares. Y versículo 21, tenemos el quinto ay. Aquí se exalta la sabiduría humana. Ay de los sabios en sus ojos, ante sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y la raza humana, de hecho, está engañada, se engaña a sí misma. La razón humana es más grande en su propia estima que la revelación de Dios. La revelación de Dios la podemos ignorar. De hecho, a través del pasado lo mismo. Las generaciones pasadas, si es que tenían ciertos estándares, pues querían deshacerse de los estándares. Y se revierte todo, se cambia todo, se hace una inversión de todo. Se ridiculiza la redención, se desprecia a Cristo y la oración. E incluso eso lo vemos en las iglesias, la sabiduría humana, que se decide qué se tiene que hacer y cómo. Es un problema humano, pero aquí lo tenemos, versículo 21. Se eleva la sabiduría humana. Y finalmente el sexto ay, que está en el versículo 22, se colapsa la integridad. Aquí se refleja en el versículo 22 y 23. Y tomemos juntos los versículos. Versículo 22 se tiene cierto comentario, no de vino, sino que se habla de las personas 23. Pero explico, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes, grandes personas, dice el hebreo, gobernadores si tú quieres, gente grande. Beben vino, beben fuerte bebida, eso es lo que quieren para su vida. El problema es este, los que dan por justo al impío, por cohechos y al justo quitan su justicia. Bueno, pues esto aplica a los jueces, aplica a la gente de negocios, aplica a todos los líderes. Está describiendo todo esto, el colapso de la integridad y la cantidad de corrupción que hay en la sociedad. Y lo que está diciendo esto es que la corrupción es típica de la raza humana. Las cortes legales, tal vez en nuestro país en este momento, casi son las últimas áreas que se están afectando con esto. Vemos corrupción primero en el mundo de negocios y todavía estamos intentando superar la corrupción de los bancos en 2008. ¿Quién hubiera pensado una cosa así? La profunda corrupción que hay ahí de los bancos. De principio a fin es así. Y eso afecta tanto a la integridad. Y hay tanta corrupción ahí. Eso casi arruinó la economía del mundo occidental. Y casi ninguno de ellos fueron llevados ante la justicia. Parece que las cortes legales que están ilustradas aquí, en nuestra experiencia, son las últimas que están cayendo también. O parece ser que es así. Pero ¿qué sé yo de todo esto? Pero bueno, a través de la industria y en toda área de la sociedad y en toda pequeña compañía hay mucha corrupción y mucho engaño, incluso en las profesiones. Y las personas hoy en día, y ya es así durante años, y antes no era así, las personas que son contadoras dicen, voy a tener que cambiar de compañía porque la corrupción en la que se me pide que participe es terrible. Y el grado de engaño que se permite es terrible. Y los abogados me han dicho cosas así. Hay demasiada corrupción. Parece que la corrupción está por todas partes en nuestra sociedad caída. Y eso es lo que se menciona aquí. Y es que así somos los seres humanos. Hay algunos periodos de la historia que son mejores que otros. Pero esto es un problema profundo en la raza humana. Y se justifica. Dice, los que dan por justo al impío por cohechos y al justo quitan su justicia. Y después una vez más, Isaías señala las invasiones que Dios permitiría en el versículo 24 hasta el punto del año 70 después de Cristo, cuando se pierden los privilegios de la iglesia judía. Después en el versículo 25, al final del versículo, con todo esto, no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida. La misericordia todavía se extendería a las personas que vengan a Cristo. Y las buenas nuevas del Salvador todavía se proclamarían. La salvación continuaría. Entonces aquí tenemos los seis grandes ayes. Y el mensaje para nosotros es asegurarnos de que esto no penetre en nuestra vida. Y que una vez más no instigue en nosotros el materialismo, punto número uno. Punto número dos, la inmoralidad. Punto número tres, la rebelión. Vemos estas cosas, queridos amigos. Un cristiano que ya no es amigable a los mandamientos de Dios. Ya no los acepta. Y Dios dice, tenemos que poner atención a algo, por ejemplo. Es que está en su palabra, pero no queremos hacerlo. No permitas que esto te pase a ti. Cada vez que Dios dice que no hagamos algo y lo transgredimos, pues somos iguales al mundo. Y esas son las características de la raza caída humana. No permitamos que eso vuelva a nosotros. La corrupción de la verdad también se mencionó aquí. Cómo se jacta la sabiduría humana también lo vemos por encima de la revelación humana. Y la pérdida de la integridad. Se permiten las mentiras o excusas en nuestra vida personal, la deshonestidad. No permitamos que estas cosas vuelvan a nosotros. Hay que mantener nuestras vidas limpias y la iglesia limpia. Aquí tenemos los seis grandes ayes, las características de la sociedad humana caída. Y nosotros podemos estudiar estas cosas a mucho más detalle. Pero ahí es suficiente para nosotros en este momento.